RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a su programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante, supremamente apasionante y sobre todo que es un reto para toda nuestra gran nación. Este tema es un poco delicioso, por decirlo de alguna forma, porque nos va a abrir la mente muchísimo y sobre todo por nuestros invitados. Pero antes de presentarlos, el tema se llama ¿Cómo generar ideas de negocio desde el emprendimiento asociativo y solidario? Para lo cual hemos invitado a los docentes Andrés Felipe Alzate, nuestro líder nacional de emprendimiento. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias, Gustavo. Un saludo.
Y dejamos el abrebocas para presentarle a nuestro maestro docente, un gran experto, el doctor Jorge Augusto Ramón Martínez, nuestro líder de la tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias. El doctor Jorge Augusto, les cuento que tiene una trayectoria enorme aquí en la UNAD y es, yo diría que una de las piezas clave aquí en la creación de la UNAD. Mi doctor Jorge Augusto, bienvenido.
Gracias, Gustavito, muy querido. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
Muchas gracias, mi doctor Jorge Augusto. Entremos en tema. Como les decía hace un momento, vamos a hablar entonces de la generación de ideas de negocio desde el emprendimiento asociativo y solidario. Pero primero contextualicémonos. ¿Qué entendemos por emprendimiento social?
Bueno, hablar de emprendimiento social y de emprendimiento social solidario desde la simplicidad del emprendimiento, como se ha venido trabajando en los últimos años, nos implica pensar en conocer los contextos en donde ese emprendimiento tiene que darse.
Okay.
De tal manera que podamos emprender, por un lado, acciones educativas para formar emprendedores y, por otra parte, desarrollar elementos clave para que dicho emprendimiento se pueda implementar en regiones y comunidades de tal manera que se puedan integrar los requerimientos social solidarios de las comunidades, de los grupos, en una acción que contribuya al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida. Eso es bien importante.
Okay.
¿En dónde lo contextualizamos y para qué lo contextualizamos?
Muchas gracias, mi doctor Jorge Augusto. Doctor Andrés, ¿cuál consideramos que es el enfoque que debe tener el emprendimiento social en el desarrollo regional? ¿Y lo vemos como una necesidad o como una oportunidad?
Yo lo miro desde las dos perspectivas.
Okay.
Primero, pues hay que entender que el emprendimiento social sí nace bajo la perspectiva de que debe cubrir una necesidad social.
Okay.
Eso es lo base, eso debe ser entendido desde esa perspectiva. Pero es que, a ver, tal vez eso lo vamos a mencionar ahorita más adelante también. Hay una gran oportunidad para evitar que ese emprendimiento social se nos convierta en asistencialismo.
Okay.
Y ahí es donde se encuentran oportunidades muy valiosas. Y ante todo, como lo estaba diciendo ahora el maestro Jorge, en donde efectivamente en la región, o en las comunidades más cercanas, para no ir muy lejos, hablando de acá mismo de Bogotá, hay una serie de oportunidades para poder hacer emprendimientos sociales enormes, que desde las mismas alcaldías, las juntas de acción locales y esos organismos como organizaciones solidarias, por ejemplo, como unidad administrativa del gobierno, trabajan en pro precisamente del emprendimiento social y solidario y asociativo,
okay.
Que es una vertiente del emprendimiento social.
Pero ¿por qué es más importante que sea por, o mejor, pregunto yo, si es más importante más bien que sea como necesidad o como oportunidad? ¿Cuál de las dos de pronto es más, es un mayor enfoque para el emprendimiento social?
Interesante la pregunta, Gustavito. A ver, el emprendimiento, como lo dice Andrés, tiene dos fuentes, uh-huh, la necesidad y la oportunidad.
Okay.
Y son dos elementos que subyacen a las comunidades, subyacen, uh-huh, a los grupos, subyacen a las personas.
Okay.
Entonces, uno emprende por una necesidad de tipo cultural, por una necesidad de tipo social, por una necesidad incluso de tipo político,
uh-huh,
de tipo cultural, de tipo tecnológico, y por necesidades de tipo productivo. Pero también hay oportunidades también, pero también existen oportunidades para lo cual el emprendimiento social tiene una cabida importante.
Uh-huh.
Y esas oportunidades están dadas en la forma como se aprovechan las ventajas comparativas de que se disponen.
Uh-huh.
Lo importante es que la acción emprendedora se oriente a que permita la satisfacción de las necesidades o de las expectativas o de intereses de quienes requieren emprender socialmente y solidariamente un proyecto.
Ok.
Ahora, yo quisiera agregar algo con base en lo que el maestro Jorge está mencionando, y es, uh-huh, que definitivamente la base del emprendimiento social sí está enfocada a necesidad. O sea, ese es el enfoque. Si usted está preguntando eso, profesor Gustavo, ¿por dónde nos vamos? Uh-huh. Si el emprendimiento es una oportunidad de orden social, perdóname, si es por una oportunidad, evidentemente es una necesidad. Y desde ahí es donde surge la columna vertebral del emprendimiento social, como una necesidad de las comunidades para que, de alguna manera, quienes vayamos a iniciar ese camino del emprendimiento social,
uh-huh,
y por eso lo que decía el maestro Jorge, muy importante,
sí,
todas las universidades en el mundo estamos llamadas a que desde el currículo impactemos a los estudiantes para que entiendan cuál es la dinámica de la necesidad social de las comunidades y logren, de alguna forma, ayudar a cubrir esas necesidades. Esa es la base, la necesidad de las comunidades.
Y yo quiero complementar lo que dice el profesor Andrés, uh-huh, de la siguiente manera. ¿En dónde surgen las necesidades de las comunidades? ¿Cierto?
Uh-huh.
Porque es que ellas tienen un origen y tienen una fuente muy clara, que es producto de las interrelaciones y de las interacciones que se dan entre los distintos entes que participan de la dinámica comunitaria, y son comunidades que están asociadas a las prácticas sociales,
uh-huh,
están asociadas a lo económico, están asociadas a lo político, están asociadas a lo cultural, están asociadas, uh-huh, a lo biológico, a lo tecnológico, etcétera, ¿cierto?
Sí.
Pero lo más importante, y yo coincido con Andrés, para mí también el emprendimiento social, la fuente es la necesidad de las regiones. Porque si estamos hablando de emprendimiento social, es todo aquello que nosotros podemos hacer sin caer en la perversidad del asistencialismo, para potenciar las capacidades, las experiencias, los saberes,
uh-huh,
que están involucrados, que están concentrados en dichas comunidades. Por eso es importante lo que decía Andrés, cómo nosotros cómo la universidad en general,
uh-huh,
tiene que prepararse para orientar un emprendimiento. Primero, para formar estudiantes para que implementen emprendimiento,
uh-huh,
y cómo esa implementación del emprendimiento con las comunidades se hace de una manera conjunta en un proceso de reconocimiento recíproco en donde podamos también incorporar el saber que hay en la comunidad para que ellos mismos participen de esa acción emprendedora para la identificación y la solución de sus propios problemas.
Bueno, ustedes han mencionado un término que es a todas luces preocupante. Y es el término del asistencialismo social. Bueno, a mí me gustaría de pronto que conociéramos un poco más y de qué manera se podría o se puede o se debiera más bien combatir ese asistencialismo social.
Esto es una práctica perversa por parte de muchos gobiernos. Y ante todo en Latinoamérica, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, hablemos del caso colombiano. Nosotros estamos, por ser un Estado social de derecho,
uh-huh,
¿cierto? Inmersos precisamente en muchas prácticas en donde los gobiernos locales, nacionales o departamentales de alguna forma quieren ayudar a las comunidades porque Colombia tiene muchos problemas de orden social.
De acuerdo.
¿Cierto? Pero desafortunadamente hemos transgredido, hemos traspasado la línea en lo que es ayudarle a la gente y en llevarla de la mano a que consiga ciertas cosas y superviva de alguna forma. Es como decía el refrán que siempre hemos escuchado en todo lado y que podrá sonar de pronto algo repetitivo, reiterativo, pero que da lugar. No des el pescado, sino que enséñalo a pescar. Y aquí en Colombia, maestro Jorge, no solamente damos el pescado, le enseñamos a pescar, sino que si bota el pescado, le ayudamos nuevamente a que lo consiga una vez más y se convierte como en una bola de nieve.
Dependencia.
Exactamente. En donde ya lo último está generando una dependencia. Entonces ya, a lo último, la gente no quiere trabajar, la gente no quiere hacer absolutamente nada porque sabe que hay un papá gobierno. Verbigracia, me perdonarán si voy a herir susceptibilidades, lo que pasa con nuestros vecinos en Venezuela, en donde llega un momento en el que ya simplemente no me dedico a hacer algo y a gestionar, sino que espero a que me den. Y ese es el tema del asistencialismo social. Perverso, por cierto, doctor Jorge.
Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Andrés. Realmente esa es una práctica perversa del Estado. Y en nuestro país, que es de los países más desiguales de este mundo, eso es muy dable. Cuando nosotros estábamos implementando el sistema de servicio social unadista en el Valle, cuando se estaba validando la propuesta, eso era lo que uno encontraba o lo que uno escuchaba de las comunidades con las cuales tuve oportunidad de trabajar. Dicen, vea, nosotros no queremos que vengan y nos manoseen. Entonces, ese manoseo al cual las comunidades han estado expuestas durante tanto tiempo es lo que tiene que combatir el emprendimiento social. El emprendimiento social, más que buscar beneficios para un grupo de personas, para un grupo comunitario, tiene que especialmente orientarse a reivindicar las capacidades y las potencialidades de la gente. Nosotros, como responsables de la implementación de un emprendimiento, cualquiera que sea él, tenemos que rescatar las condiciones y capacidades que cada una de las personas tiene para emprender un emprendimiento productivo, tecnológico, social, cultural. Entonces, reivindicando esas potencialidades y esas capacidades, se reivindican otras cosas importantes de tipo social, que son, por ejemplo, la autonomía de las personas para tomar para participar y decidir, para por lo menos que participen y decidan de sus propias problemáticas y necesidades. Un criterio como la autodeterminación, permitirle al individuo qué quiere ser, qué quiere hacer, qué quiere tener, ¿cómo quiere estar? Eso es un criterio importante que va ligado a la autonomía. Y el otro proceso o el otro elemento que yo considero importante que se exige del emprendimiento social es la autogestión. Y no solamente la autogestión de procesos productivos, sino la autogestión de muchos comportamientos y muchas actuaciones de la vida diaria. Entonces, el emprendimiento social tiene que orientarse así, dentro de una triada, como decía Miguel Ramón. Dignidad, debe buscar dignidad de la persona, de propender por la dignidad y el desarrollo de la persona humana. Segundo, potenciar la riqueza ambiental, potenciar y preservar lo ambiental. Y tercero, visto desde la perspectiva de la generación de un beneficio, de un resultado económico que sea repartido y distribuido entre cada uno de los participantes.
Ahora, para responder la segunda parte de la pregunta que usted estaba planteando, ¿qué hacer para abordar esa problemática y evitar caer precisamente en el asistencialismo? Yo no sé, yo pienso, hay cosas que se pueden hacer y todo es rescatable, pero es que estamos en un avance de esa actividad tan elevado, tan grande, que tratar de retener eso es complejo por la misma dinámica social que se está presentando en Colombia. Pero hay una base muy importante en todo esto, y es que sí hay algo que se puede hacer, y es decirle a la gente: hombre, usted tiene muchas capacidades, su entorno más inmediato tiene muchas necesidades, trabajen de manera conjunta. Y ahí aparece otra vertiente del emprendimiento social, que es el tema de la asociatividad. Uh-huh. Cómo trabaja uno en los colectivos y le enseña a la gente a trabajar sobre esos colectivos para poder fortalecerse y fortalecer y de alguna manera a abordar esas problemáticas que se están presentando. Entonces, si por ejemplo nosotros hablamos de el Chocó como uno de los departamentos que tiene un desorden social bien importante también, y muchas necesidades, ellos tienen una problemática con el tema de la energía. Uh-huh. Hubo una fundación que creó unas botellas de luz, no recuerdo, creo que se llama Litro de Luz Colombia, se llama la fundación, uh-huh, en donde junto con la comunidad, porque era un proceso de intervención con ellos, es decir, le enseñaban cómo hacerlo y les enseñaban cómo construirlo, más no se lo construían. Y de alguna manera lo que pretendían con esa actividad era llevarles luz de manera natural por medio de una actividad determinada para que pudieran tener esa iluminación dentro de los hogares, sin necesidad de que fuera eléctrica. Suplían la necesidad, pero entre ellos mismos se asociaban y lograban intervenirse en sus hogares para de alguna forma abordar esa problemática.
Yo le agregaría de pronto algo, y qué pena interrumpo, Andrés. Resulta y pasa que las comunidades, ¿dónde están ubicadas? En las regiones. Uh-huh. ¿Y qué ocurre con las regiones? Que las regiones tienen esas características propias que las hacen diferentes de las demás, que es lo que nosotros le llamamos esas ventajas comparativas, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, Andrés había mencionado el Chocó. El Chocó, en la parte, creo que es más o menos hacia el sur del Chocó, está en su límite con Antioquia, la parte del Urabá. El Urabá es una tierra muy propicia para el cultivo del banano. Pero resulta y pasa que aquí al interior en el altiplano cundiboyacense encontramos que se produce la papa, ¿cierto? ¿Qué hacer con esos productos que da la tierra? ¿Cierto? Entonces aquí viene el tema agroindustrial. Ahora nos metemos en mi campo. Y es cómo aprovechar esos recursos, ¿cierto?, para el beneficio de la comunidad. No solamente para su consumo propio, sino para mejorarlo, ¿cierto? Para desarrollar nuevos productos o subproductos y asimismo poderlos comercializar fuera de la región. Entonces aquí nosotros estamos convirtiendo esas ventajas comparativas de la región a unas ventajas competitivas. Pero resulta y pasa que el día de mañana llega otro competidor, sea porque abrieron un nuevo tratado de libre comercio, sea porque desarrollaron un producto. Entonces aquí viene la necesidad de estos productores, de estos emprendedores sociales, y es fortalecer el tema de la innovación, de la disrupción y de la creatividad. Yo lo vería desde ese punto de vista también como para complementar. Pero entonces ahora vuelvo a mi rol de
moderador.
De moderador, exactamente. Y yo pregunto ahora, entonces, sabemos que en Colombia hay entidades y organizaciones y demás que están involucradas en el tema del emprendimiento social. Pero ¿cuáles serían esas figuras u organismos que se involucran en este desarrollo del emprendimiento social?
Perdóname, Gustavito, yo antes, esa pregunta se la dejo a mi colega Andrés, pero sí, okay. Antes quisiera yo señalar lo siguiente. Una de las estrategias importantes para ayudar o coadyuvar a que las comunidades dejen de ser presas del asistencialismo estatal, uh-huh, es indudablemente la promoción y la participación social y comunitaria.
Okay.
Es decir, si nosotros estamos diciendo que el emprendimiento social tiene que orientarse para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones de las distintas regiones del país, uh-huh, pues tenemos que empezar a identificar y a entender que son regiones en donde están emplazadas comunidades con mucha trayectoria y con mucha historia.
Okay.
Entonces hay que empezar a trabajar, a promocionar la comunidad, a promocionar la participación de la comunidad, a promocionar la decisión de las comunidades, uh-huh, para que ellos mismos planteen sus propios proyectos a partir de sus propios problemas y a partir de sus propias necesidades, expectativas e intereses.
Okay.
No hay otra manera de hacerlo, no hay otra manera, porque si no, seguirán siendo presa del asistencialismo.
Okay.
Es muy fácil enviar y de tomar la decisión desde un escritorio en Bogotá para que se construya un puente en el corregimiento de Tuluá, la Marina, de Palmira, perdón, de la Marina, cuando realmente no se requiere un puente, se requiere una escuela.
Uh-huh.
O se requiere un centro de salud. Entonces, ahí es importante la participación para que la comunidad diga, no señor, esto no es lo que nosotros queremos. Nosotros necesitamos es una escuela.
Uh-huh.
Nosotros no necesitamos puentes porque aquí no hay ríos, por decir cualquier cosa.
Okay.
¿Sí?
Claro.
Entonces, la participación comunitaria es esencial en eso. Es esencial. Es lo que se conoce como el empoderamiento de la comunidad.
Uh-huh.
El empoderamiento de la comunidad. Y eso lo tenemos nosotros que... Tenemos que enseñar al estudiante cómo se promociona y cómo se hace la participación social como una estrategia pedagógica para la comunidad.
Okay.
Eso tenemos que enseñarlo nosotros desde el currículo. No solamente a cómo se monta un negocio, sino también cómo antes del negocio nos convencemos y nos concientizamos de que hay un grupo, de que hay una comunidad que también tiene capacidad para decidir y participar.
Doctor Jorge Augusto, usted me hizo pensar en algo. Algo muy importante. Y quiero que todas las personas que nos están escuchando le paren bolas a lo que voy a decir. Resulta y pasa, y aunque usted no lo sepa, en este momento nos encontramos en proceso de matrícula para el periodo 16-2. Programas como la tecnología en gestión de empresas asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en gestión agropecuaria, tecnología en gestión industrial, tecnología en gestión comercial y de negocios, tecnología en gestión de empresas asociativas, perdón, ya lo mencioné, en tecnología en gestión de obras civiles y construcciones y la tecnología en gestión de transportes, entre otros programas que ofrecemos aquí en la UNAD. ¿Pero por qué lo traigo a esa colación? Porque son los programas que dan respuesta a las necesidades, a estas necesidades. Entonces quiero invitarlos a que se matriculen de inmediato aquí en nuestros programas que ofrece la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. Y repito la pregunta que le hacía al doctor Andrés. O algo me decía el doctor Andrés. ¿Puedo formular la pregunta? O...
Me la dejó dura el doctor Jorge porque me la botó fue para acá, ¿no?
Sí,
asumimos el reto.
Entre ambos.
ahí está bueno, sí. Le repito la pregunta, doctor Andrés. ¿Cuáles son las figuras u organismos que se involucran en el emprendimiento social?
Profesor, son incontables e innumerables.
Okay. Que son los que le llamamos los stakeholders también, ¿no es cierto?
Hace parte de los grupos de
interés. Ah, es uno de los tantos grupos de interés. Ok, continuemos.
Pero eso es harina de otro costal.
Bueno, no lo interrumpo más.
Para responsabilidad social. ¿Cierto, okay, doctor? Bueno, ahí, miren, el primero, la columna vertebral de todo esto es el gobierno.
Uh-huh.
A ver, ¿sí? ¿Y a través de quién lo hace? Lo hace a través de los ministerios, lo hace a través de las alcaldías locales, por ejemplo, tienen una figura que llaman las Juntas de Acción Local y de Participación Ciudadana.
Uh-huh.
Allí se aplican conceptos y principios del emprendimiento social, solidario y asociativo.
Okay.
Hay unidades administrativas especiales como, por ejemplo, la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias.
Uh-huh.
Eso es una unidad que se encarga de fomentar el emprendimiento social y todo lo que tiene que ver con asociatividad en el país.
Uh-huh.
Pero aparte de hablar de estas entidades y aparte de hablar del gobierno, ha venido creciendo de manera exponencial muchas fundaciones y organizaciones ONGs que también se están involucrando mucho en el tema.
Okay.
Entonces, por ejemplo, está Ashoka, uh-huh, que es una entidad, si no estoy mal me corregirán, creo que es francesa hasta donde uh-huh yo recuerdo, y es una fundación internacional que trabaja precisamente por el tema del emprendimiento social y solidario.
Uh-huh.
También está, les menciono ahora, Litro de Luz Colombia, les menciono también, hay un emprendedor que está de moda en este momento, que trabaja articulado además con la educación y que era uno de nuestros invitados el año pasado al Congreso de Emprendimiento, Juan David uh-huh Aristizábal.
Okay.
Tiene una fundación que trabaja precisamente por el tema, desde la educación con el emprendimiento social y el liderazgo además, que empodera uh-huh también a las comunidades y a las sociedades a través de eso. ¿Qué otras entidades? Cooperación internacional, otros gobiernos que están, o también organismos de carácter internacional que están en condiciones de poder apoyar a través de transferencia tecnológica o a través de transferencia de conocimientos o de recursos económicos por ese tipo de actividades sociales en nuestro país. Entonces, fuentes hay muchas, uh-huh, muchísimas. Sí. ahí lo delicado del tema, y era parte de lo que estábamos enlazando con el primer tema del asistencialismo, es cómo lograr hacer una intervención social sin que se convierta en asistencialismo, dejando empoderadas a las comunidades.
Les cuento que ya se nos está acabando el tiempo.
No, pero imagínate.
Pero quiero, doctor José Uso, por favor, ¿tiene algo que agregar acá que lo veo?
Sí, no, yo complemento lo que dice Andrés. Sí, instituciones son muchas.
Sí.
Y quiero traer a colación una expresión de Miguel Ramón, que en paz descanse. Él decía, sí, hay muchas instituciones que se dedican a pedir limosna para dar limosna.
Exactamente. Sí, señor.
Para empobrecer más al necesitado.
A la gente, claro.
Para pauperizar más su pensamiento, para pauperizar más sus capacidades, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, sí, eso es importante, el apoyo económico. Es muy importante y Andrés los ha mencionado, pero yo creo que esto es una responsabilidad del gobierno. Uh-huh. Esto es una responsabilidad del gobierno, no en que dé limosna y regale el pescado, uh-huh, pero sí en facilitar la infraestructura, no solamente física y tecnológica, sino también la infraestructura social para eso. ¿Y cómo se tienen que articular los gobiernos o las entidades territoriales a estos procesos y a estas acciones de emprendimiento local? Uh-huh. De tal manera que apoyen un crecimiento sostenible, que apoyen un desarrollo sostenible, un desarrollo sustentable para bien de todos quienes participan.
Muy bien, muchas gracias de verdad. A todos ustedes queremos agradecerles por este espacio tan valioso, al doctor Jorge Augusto, a Andrés, a nuestro equipo de Radio UNAD, a Alejandro, a Fabio, a Briseida, y esperamos volver a vernos dentro de 8 días a esta misma hora. Recuerden su programa Productividad Empresarial. Una feliz tarde y una muy buena jornada para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.